Pepi Nevarno, episodio 108. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepi Nevarno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Los retos de la transformación urbana con paisaje transversal. Esta ha sido la temática central, el eje central que hemos tenido en la Instatectura de hoy. Darío Núñez y yo misma, Ushua Don Blas, hemos estado hablando con Jon Aguirre de Paisaje Transversal sobre los grandes retos a los que nos enfrentamos en los próximos años en el ámbito de la ciudad y, ojo, también en el ámbito de lo rural. Paisaje Transversal son referentes en urbanismo y en sus más de 10 años de historia han desarrollado más de 120 proyectos que van desde la planificación urbana y territorial a la regeneración de barrios y hasta el diseño de espacios públicos. Entre sus numerosos reconocimientos, últimamente destacan las DOT de Euskadi como Premio Nacional de Urbanismo en 2020, su presencia en la Bienal de Venecia 2021 y su reciente premio en la 15ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo por el proyecto PAM. Teníamos que traer a Jon en este caso para que nos hablase sobre estrategias de regeneración urbana en cascos históricos, sobre las metodologías inclusivas que ellos trabajan, sobre proyectos que tienen encima de la mesa y, como os decimos, sobre los grandes retos a los que nos enfrentamos en los próximos años. También hemos hablado sobre la tercera edición de su libro, Escuchar y transformar la ciudad, frase que define el trabajo que realizan desde Paisaje Transversal muy claramente, ¿no? En él nos dan algunas claves interesantes sobre todo lo que estamos hablando. También hemos hablado de cómo se organiza una oficina de arquitectura del siglo XXI. Ojo, que Paisaje Transversal aquí también tiene mucho que enseñarnos y les hemos emplazado también a uno de nuestros arquicafés al que ya nos han cogido el guante. Además, hemos seguido hablando de investigación en arquitectura, que ya arrancábamos la semana pasada al hilo del vídeo de Lorenzo Barnó y al nuevo vídeo que nos enlazaba Manu Saga desde su canal de YouTube. Para ello, además, se le hemos invitado a Manu para que venga a hablar a la Instatectura al directo del lunes 19. Seguimos completando también el listado de lugares frikis donde te encontrarás con un arquitecto, una arquitecta y su libretita este verano. ¿Qué lugar propones tú? Y nos sorprendemos con el último proyecto de Sou Fujimoto, que es una especie de torre Eiffel invertida, acristalada. Bueno, no sabemos muy bien cómo definirla. ¿Qué te parece a ti? Hemos puesto el enlace en el post del blog. Estamos en directo, muy buenos días. Hoy tenemos los retos de la transformación urbana y para ello contamos con Jon Aguirre de Paisaje Transversal. Como siempre, bueno, hablaremos un poquito de la actualidad arquitectónica, de lo que tenemos es de este Pepi Nevarno encima de la mesa y para ello voy a ir dando paso a mi compañero Darío, que yo creo que ya está por aquí. Darío, buenos días. Bueno, hablaremos de los grandes retos a los que nos enfrentamos los próximos años en calidad de ciudad y también de la zona rural, ¿por qué no? Darío, buenos días, ¿qué tal?
Bien,
¿y vos? ¿Estás? Bien. También.
Pues bueno.
Bueno, pues venga, arrancamos. Hablaba yo que teníamos hoy los grandes retos de la transformación urbana, pero antes seguimos también con un poquito de investigación en arquitectura, que no lo dejamos de lado.
Sí, hombre. Cogieron el guante del vídeo de Lorenzo y de la Instatectura de la semana pasada. Buenos días, Paisaje Transversal.
Buenos días, este será Jon, seguramente, porque le hemos pedido que por favor se conecte desde el perfil de Paisaje. Un placer tenerte aquí también, igualmente.
Exactamente. Bueno, pues Manuel Saga cogió el guante del vídeo de Lorenzo sobre la investigación de arquitectura y sobre nuestros comentarios en el Instatectura pasado. Y ha grabado un vídeo que os dejaremos el enlace en el post, muy interesante, comentando las mejores jugadas del vídeo, ¿no?
Un pedazo de vídeo, además, ¿eh? El tío no se ha andado con chiquitas.
¿Sí? No, la ha tomado en serio y pum. Y a raíz de esto, pues ya lo hablamos en el mismo Instatectura, estará con nosotros el lunes que viene.
¿Vale? Claro, le hacíamos mención y nos hacía luego referencia que le había gustado el que lo hubiéramos asimilado a mente científica, ¿no?
de rigor científico, ¿no? Entonces ahí ya cogió y dijo, ¿eh? Así que dijimos, bueno, pues Manu también es un buen fichaje para tenerlo aquí hablando en expreso de arquitectura e investigación con alguien que está ahora mismo totalmente buceando en el mundo de la tesis a caballo entre Turín y Granada, si no me equivoco. Así que, bueno, que tiene larga trayectoria de investigación, o sea que va a estar muy bien.
Y comentará con su mente científica.
Ahí está, no, con su rigor científico. Nos dirá cómo, cuáles son las claves para llevar a buen puerto una tesis doctoral, ¿no? Bueno,
no, para ahí su canal Amate y Saga en YouTube, que están empezando, que llevan 3 o 4 vídeos, están sacando un vídeo a la semana y son realmente interesantes, ¿vale?
Dejaremos el link también a ellos.
Sí, también ha tenido repercusión, entre comillas, los lugares frikis, y seguimos con ese listado, o sea que os invitamos a proponer. John, atrévete y propónos un lugar friki
donde te vas a encontrar un arquitecto o una arquitecta sí o sí con su libretita este verano. Estamos haciendo un listado.
Algunas propuestas dicen con el cuaderno impermeable para escribir sobre la tesis, ¿no? Y ahí algo está. Así comentabais en Twitter, ¿no?
Eso es. Bueno, que vas ahí todo vestido de negro a 35 grados bajo el sol, ¿no? Con su tote baja, así, con su libretica y tal.
La molestina ahí apuntando cosas.
Eso es. Que decíamos que había una segunda versión de traje, ¿no? Que es como más, un poco más así florido, más de veranito y tal, con un fular también a 35 grados.
Hoy aquí han bajado las temperaturas, hoy 10 o 12 grados. Ayer hizo un calor horroroso.
Aquí también, entonces, pero bueno.
Y nada, yo ya hoy traigo pocos deberes,
Como actualidad arquitectónica,
yo creo aquí es que se le ha ido la pinza al amigo Su Fujimoto, que yo le tenía muy alta estima. No sé si habéis visto el proyecto.
Y se te ha caído del rascacielos, ¿no? La estima.
Porque no puedo poner la foto aquí en el Instagram, pero vamos, que la telita, comentamos, es un como es, una copa, que es la Torre Eiffel como al revés, pero en...
Eso es. Este es, bueno, negro, el enlace que tornado. Tenía fichado, el enlace que tenías fichado, ¿no, Darío? Que lo pondremos también, es del Confidencial y bueno, el titular, por si alguien quiere googlear rápidamente, es el rascacielos futurista que quiere convertirse en la nueva Torre Eiffel, ¿no? Entonces, bueno,
leo un extracto del artículo para que os situéis un poco en el tema. El ganador del concurso realizado por la ciudad para levantar una torre en la bahía de Qinghai. El primer paso para los arquitectos fue preguntarse cómo, ¿qué significa una nueva torre del siglo XXI? ¿Cómo puede evolucionar una torre sin dejar de llamar la atención? Como hace la Torre Eiffel. Y entonces han plantado como una Torre Eiffel al revés, en plan parece un tornado emergente de agua. Bueno, pues nos gustaría vuestros comentarios, ¿qué os parece? Desde luego, si lo hacen, me parecería una maravilla tecnológica, sin duda.
Una serie de cono invertido, ¿no? De estalactitas que parecen encima cristaladas, o sea, que dices, madre mía. Madre mía. Lo que hacemos ya por llamar la atención. Pues eso.
Sí. Pues nada. Pues poco más te traigo hoy de deberes, ¿eh?
Vale, pues no te preocupes, porque con Paisaje, con John Aguirre, tenemos mucho de qué hablar. Llevan 10 años siendo, bueno, pues referencia, habiéndose constituido como referencia en el mundo de la transformación urbana y, bueno, en estos 10 años de historia han desarrollado más de 100 proyectos. O sea, te puedes imaginar que con John tenemos largo y tendido para hablar. ¿Quieres saludarle y luego ya, si quieres, nos dejas? Sí, venga, vamos a dar repaso, a ver si no hay problemas. Ya sabemos que cuando intentamos estar tres, a veces somos múltiples.
Si no me salgo yo, ya quitamos los problemas.
John, te ha debido llegar la invitación. Ahí estamos. Sí. Uno, buenos días.
Buenos días. Sí, ¿qué tal? Un placer estar aquí. ¿Me oís bien?
Sí, se te oye bien.
Vale. Es que a veces estos cascos me dan problemas, que son de estos inalámbricos.
Bluetooth. Sí. A mí se me acababan cayendo, ¿verdad? Que te diga Darío. Cada programa era como, ostras. Se me ha caído esta.
No, estos están comprobados ya corriendo 60.
Ah, bueno.
Minutos,
o sea, vale. Están a prueba de golpes, a prueba de golpeo, mejor dicho.
El contra.
Bueno, Darío, tenemos aquí a John, flamante, uno de los flamantes ganadores de la Bienal en la Arquitectura y Urbanismo con Paisaje.
Felicitaros por vuestro trabajo. La verdad que siempre yo sigo vía mail, ¿no? Con la suscripción del mail. Y la verdad que siempre os leo con avidez y es un trabajazo y os doy mi enhorabuena. Y os dejo para que el Instagram, que si no se te ve muy chico.
Para que se haga John en grande, ¿verdad?
Muchas gracias. Espero, Darío, que no seamos muy pesados con el boletín. Tampoco lo enviamos tan a menudo como nos gustaría, pero...
Pero yo, si no, te lo diría lo contrario, aunque fueran directores.
Mira, eso es. Y esto, hilándolo con el mundo de marketing para arquitectos en el que andamos siempre metidos, es una referencia también. Paisaje Transversal siempre han estado a tope en redes y con la newsletter fueron unos de los primeros pesados que andaban ahí detrás de, oye, pues poniéndonos al día, porque no solo es una manera de compartir lo que tú haces, sino que de manera transversal te vas enterando de lo que de la actualidad, ¿no? A nivel transformación urbana y de lo que se está moviendo. Entonces, es un boletín muy interesante, sí.
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Apayón! Semodus, ¿qué tal?
Hondo. Pues aquí muy feliz de poder estar.
Veo que tienes camisa de la que hablábamos, de a 35 grados bajo el sol, florecitas palmeras.
Estuve Charte el otro día y entonces dije, bueno, ya sabes que tenemos ahí un battle pendiente, Charte y yo de camisas.
Ah, sí.
Rollo duelo de bailes, duelo de camisas. No sé si
duelo de camisas.
Pero aquí era, yo empiezo fuerte.
Se lo mandaremos. Le mencionaremos para que vea que el reto se va complicando. Un segundo. Bueno, pues te teníamos, ya te decía John, que te teníamos fichado en el listado para hablar con Instatectura. Decíamos, bueno, tarde o temprano tenemos que traer aquí a Paisaje Transversal y que nos cuenten que tienen mucho que contar. Pero ¿cuál es la noticia? Y es que este año estáis que os salís, ¿no? O sea, bueno, todos los años os salís, todos los años tenéis proyectos interesantes, pero es que... Bueno, no lo sé, o sea, numerosos reconocimientos como las dos de Euskadi y Premio Nacional de Urbanismo 2020, ¿no? Vuestra presencia junto con otros compañeros en la Bienal de Venecia y ahora, ¡pam!, ¿no? ¡Patapam!, obra premiada en la 15ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo, bueno, Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, ¿no? Teníamos que traer, ya.
Sí, de hecho, bueno, súper contentos, ¿no? Porque, bueno, al final somos el único equipo que ha estado en las dos bienales y, bueno, también aportando nuestro granito de arena en las dos, que evidentemente es un proceso en el que ha participado muchísima gente, el equipo real.
Se corta un poco, John, se corta, ¿eh? Se está cortando un poquito.
Pues esto sí. No sé si es por mi conexión o qué.
Voy a meterle yo también más caña aquí a los datos.
Vale. No, que decía que ese triple reconocimiento. A ver, si no, me voy a poner con los datos, ¿eh? Si no.
Sí. A veces yo también tengo que andar haciendo esas historias.
Hemos perdido a John. A ver, si vuelve, le damos invitación.
A ver si ahora. Perdonad, o sea, no sé. A veces,
sí, se te ve mejor.
Y no ha habido problema, pero bueno, estas cosas del directo. No, que decía que, bueno, muy, muy felices este año, la verdad, que también no solo por los premios, sino por un montón de proyectos interesantes en los que estamos. Antes mencionabas también lo de rural y urbano, ahí también podemos hablar largo y tendido sobre eso. Y bueno, pues eso, por una parte el reconocimiento de las DOT, que como digo, nosotros aportamos una parte en el avance de todo el proceso de participación del avance y todo lo que es luego lo que además el gobierno vasco ha tomado como referencia de la metodología de participación a nivel territorial, que luego aplicamos también en el PDU metropolitano del área de Barcelona, en el PTP de Bilbao metropolitano y bueno, pues aportando ese granito de arena y bueno, también en cierta parte, pues sintiendo nuestro, ¿no? En
una bueno, granito de arena, no es, ¿eh? Porque ya granito, o sea, yo estaba el otro día también un poco bicheando por la web de paisajetransversal.org, ahí lo tenemos todo súper centrado, además le habéis dado también una vuelta, este año de pandemia ha sido como un revolutum en vuestra web, en vuestro Instagram, en vuestro, ¿no? O sea, estáis como poniendo guapos ahí. Y la verdad es que alucinas, no son granitos de arena, son ya montones, son ya palazos de arena. O sea que...
Últimamente sí. Y eso, sí. Y luego pues lo de la Bienal de Venecia, que bueno, la verdad es que aquí hay que reconocer el trabajazo que se han pegado los comisarios, que sé que ha habido críticas, para mí absolutamente injustificadas desde nuestra perspectiva, pero bueno, es muy interesante. De hecho, le debemos al blog de Fundación Arquea una reflexión sobre la Bienal de Venecia, porque creo que refleja muy bien una cuestión que hemos reivindicado desde Paisaje Travesal, que es la idea de entender la arquitectura como mediación, ¿no? No solo dentro de los agentes de la ciudad, sino entre los humanos y los no humanos, y eso es un punto central de la Bienal de Venecia, del general, y luego también el propio pabellón, ¿no? Que es una muestra que abre muchas vías, ¿no? El entender que la arquitectura no solo es edificación, sino que somos capaces de hacer muchas cosas y de gestionar, lo que siempre hemos dicho, gestionar la complejidad desde una perspectiva creativa, y creativa como bien entendida, ¿no? Y también como parte de esa innovación que es necesaria más en un momento en el que vivimos. Y también, ¿no?, eso, poniendo el foco en la crisis climática y en todo el trabajo que se puede hacer desde la arquitectura a ese respecto. Y ya, por lo último, lo del PAM, pues ¿qué te va a decir? La Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, que además es el único plan de urbanismo premiado. Luego, además, tenemos dos obras también seleccionadas, dos procesos de regeneración, en Ávila y en Olot. Y, bueno, pues a tope.
Que os salís. Pues nos alegramos muchísimo. Ya sabéis que la familia Estepin Evarno, bueno, con Paisaje Travesal nos conocemos desde, pues eso, no sé si 10 años, pero sí, 10 años mínimo, vamos. Más de 10 años. Sí. Entonces nos alegramos mucho, esos premios casi los consideramos propios, o sea, como diciendo, wow, ¿no? Como cuando caen en casa, ¿no? Y bueno, y entonces ya dijimos, bueno, pues sí o sí tienen que venir ya, ¿no? A contarnos un poquito la experiencia, y luego hablaremos también de cómo se celebra, oye, cómo se celebra en el pabellón de Mies, ¿no? Cómo se hace una celebración allá, que no es un sitio cualquiera, no es un cóctel cualquiera. No. Bueno, transformar las ciudades y los territorios en espacios a escala humana, ¿no? En lugares pensados por y para sus habitantes desde la sostenibilidad ambiental, social, que era lo que estabas comentando, y económica, ¿no? También en ese tema de Agenda 2030, bueno, hay muchísimas referencias continuas al tema de la regeneración de los cascos históricos, de los cascos urbanos, y todo el rato eso, ¿no? Con ese concepto de mediadores, con esa función de mediadores. Como decía antes, o sea, vuestra web es todo un escaparate. Pero vamos a centrarnos ahí. ¿Qué pasa con los últimos proyectos, estos en los que estáis como profundizando un poco más allá, en los que habláis de Smart Village Dance Hall, ¿no? Definiendo un futuro para la España rural, o lo que habláis, ¿no? O LOT, o sea, cascos históricos no tan grandes, ¿no? ¿No? Ya saliéndonos un poco de las áreas metropolitanas. ¿Qué estrategias tenemos ahí? ¿Qué estamos trabajando?
Bueno, pues nosotros todo el tema de lo rural sí que empezamos a trabajar, bueno, nos designaron como expertos nacionales de un proyecto europeo que se llama Smart Rural. Gracias a ello hubo una convocatoria europea que se presentaron más de 730 convocatorias y en España fueron más de 234 de ellas, con lo cual ya un poco mostraba el interés de los municipios para necesitaban, ¿no?, ese apoyo por parte de Europa para definir también estrategias, ¿no?, con las que combatir los problemas que tienen de despoblación, de declive social, económico, etcétera, ¿no? Entonces, ANSO fue el único municipio español seleccionado, y hemos estado estos meses asesorando el desarrollo de la estrategia Smart Village. Pero Smart Village no hay que entenderlo como una cosa muy tecnológica, sino entender también lo que hemos hecho es básicamente definir una estrategia, por eso también nos designaron, ¿no?, como expertos en este programa europeo Smart Rural 21, porque se trataba de hacer una estrategia integral y participativa para el municipio, ¿no?, o sea, y para los pueblos. Los pueblos, nosotros esto es una cuestión que hemos reivindicado desde siempre, o sea, pensar la ciudad o pensar los pueblos o los entornos rurales, lo importante, y más en una situación como esta, es tener una estrategia de futuro clara, saber hacia dónde vas y, bueno, definir esa hoja de ruta cumpliendo con dos premisas, ¿no? La integralidad, es decir, que la ciudad, un pueblo, no entiende solo de movilidad, de vivienda, de cultura, sino que en realidad tenemos que tejer puentes y plantear esa estrategia más transversal y, por otra parte, participativa, ¿no? Es decir, el incorporar la participación ciudadana y de los agentes como clave, porque ¿quién mejor que ellos que conocen los problemas de los barrios, de su ciudad, y hay que incorporarlos desde esa doble perspectiva? Y bueno, pues ahí con ANSO estamos muy contentos porque la estrategia está teniendo un recorrido muy importante. Además, están a punto de firmar el protocolo con el Ministerio de Agenda Urbana, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hemos conseguido para que sean la primera agenda urbana rural de España en firmar este protocolo. Tenemos dos mujeres que son la alcaldesa y la teniente alcalde, que son estupendas y que, bueno, es fundamental, ¿no?, esa voluntad política y esas ganas de innovar y, bueno, están haciendo cosas espectaculares. Y luego toda la parte de los cascos antiguos, ya empezamos hace algún tiempo con Medina de Pomar, un pequeño pueblo de 6.000 habitantes, que la gente de Bilbao tiene mucha relación con Bilbao y con Vizcaya, y desarrollando ese plan estratégico de mejora del casco histórico. Y a partir de ahí, también con Olot, que, como digo, también ha sido reconocido en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, y también estuvimos, bueno, en la parte de la Bienal de Venecia, ¿no? Y ahora mismo estamos con el casco histórico de Vitoria-Gasteiz, dándole una vuelta, ¿no?, después de 20 años de intentos, pues un poco precisamente en esa labor de mediación, buscando alternativas. Y luego, aparte de eso, Sishona también con un Peri en Albacete, los cascos históricos de Baztán, es un proyecto muy muy interesante, además bueno, con una gente súper interesante. De hecho, el alcalde es el primer alcalde que me dice que tiene libros de Yangel. De hecho, de las primeras conversaciones que tuve con él, me dice: oye, ¿cuándo vamos a traer a Yangel a Baztán? Y yo, joder,
pues, me interesa, voy para allá. Qué bueno.
Así que, y bueno, y luego todo el tema de las agendas urbanas, que estamos muy metidos ya desde el inicio. De hecho, Paisaje Traversal es, yo creo, que la única empresa que está mencionada en la agenda urbana española. Hemos desarrollado ahora una agenda urbana para un municipio de Barcelona, de Berga, que también muy vinculado al tema del casco histórico. También hemos desarrollado la metodología para la Diputación de Barcelona. Estamos ahora con Coruña, con Vitoria.
Madre. Bueno,
ese es el temazo en el que, desgraciadamente, los arquitectos y urbanistas no estamos, y ese es un gran problema, porque al final la ciudad la van a definir las grandes consultoras, pero bueno, esperemos
no que vaya cambiando. Esto no puede ser, no puede ser. Bueno, hablabas de puntos geográficos totalmente opuestos unos con otros, ¿no?, a nivel nacional, territorio nacional. Esto es otro ejemplo más de cómo habéis vosotros tejido, y esto nos interesa, pero que puede dar como para otra instatectura, incluso una aplicación más concreto, que de hecho ya te lanzamos también la invitación con Darío para que podáis tener ahí un café tranquilo, más sosegado, en el que podáis hablar, ¿no?, ya no tanto del día a día de lo que estamos hablando hoy, de la temporalidad que hoy nos trae aquí, que es la Bienal, sobre todo, para que habléis tranquilamente un poquito de cuál ha sido vuestra evolución, ¿no?, desde asociación de la universidad, ¿no?, hasta que de repente se convierta en empresa. Pero a mí lo que me gusta aquí destacar, recogiendo un poco el tema de los puntos geográficos dispares, es cómo habéis sido capaces, hasta ahora, porque ahora sí que estáis más desparramados, vamos a decir así, que estabais en Madrid, hasta ahora habéis sido capaces de trabajar, ¿no?, desde Madrid, telescópicamente, de un lado a otro, habéis ido pasando y habéis sido capaces de barrer pues todo territorio nacional entre vosotros, ¿no? Siempre también, y esto es a destacar, contando con gente, con agentes clave de la zona, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo habéis...? ¿Esto es parte de vuestra metodología?
Sí, bueno, eso igual cuando éramos más jóvenes.
Ah, bueno.
No. No, bueno, a ver, pues la realidad fue, yo creo que de la necesidad virtud hemos hecho un poco. Nosotros teníamos la sede en Madrid, ahora actualmente estamos entre Madrid, Valencia y Donostia, un poco pues también, desde que me vine la pandemia a vivir aquí, pues un poco también trabajando más la zona norte, y aquí Pilar...
Te he enganchado la playa, dile la verdad, te he enganchado el mar.
Sí. Y luego Iñaki y Pilar están en Valencia, y luego Guillermo, Jorge, Ángela y Sonia están en Madrid, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que al principio pues estábamos en Madrid, pero la verdad que en Madrid no éramos profetas en nuestra tierra, ni mucho menos. Entonces tuvimos que empezar a buscarnos las perras, digamos, y los proyectos en aquellos territorios donde, bueno, tocabas la puerta o habías dado una charla, te conocían, no sé qué, y bueno, pues lo típico de los inicios, ¿no? Pues trabajando mucho, siendo muy conscientes también de cuáles son las normas de la administración pública, ¿no? El generar solvencia, el generar equipos, etcétera. Y bueno, pues un poco pues donde llamábamos y nos cogían con nuestras ideas locas, ¿no? Hace 10 años, que ahora son base, ¿no? De toda esta nueva ola de la Agenda 2030, de la Agenda Urbana, del nuevo periodo de financiación europeo, etcétera, pero bueno, en aquel momento pues era como marciano, ¿no? Cuando le hablabas a un alcalde de que tenía que planificar las ciudades de manera integral y participativa, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos cogiendo y luego pues a base de mucho esfuerzo, ¿no? O sea, primero sí tejiendo una buena red de colaboradores que a día de hoy mantenemos, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, sobre todo, con Sol Prados.
John, perdona, es que te tengo que volver a interrumpir. O sea, continuamente te quedas congelado. Hasta ahora he dicho, bueno, yo qué sé, como luego lo convertimos también en formato podcast, el audio, mientras se mantenga el audio está bien, pero ahora te habías quedado otra vez congelado. A ver si podemos mejorar un poquito esa conexión.
Vale, a ver, voy
igual
a
moviéndote un poco, rollo un metro aquí, un metro allá.
A ver, no sé si... Bueno.
Qué pena. A ver, no se ve, sí, Darío, gracias. Estoy en ello. Estamos trabajando en ello. Pues eso, es que encima, bueno, estáis escuchando a John. Bueno, tienen ejemplos, hablábamos, más de 100 proyectos y en todos esos proyectos pues se han ido encontrando con distintas casuísticas, ¿no? Se oye, sí, a eso me refiero, ¿no? Que por lo menos tenemos un audio que luego nos permitirá traducirlo bien a podcast y
por lo menos la conversación se pueda escuchar ahí. Bueno, como veis, Paisaje Transversal es un ejemplo... Bueno, clarísimo. Ellos decían que nacieron no profetas en su tierra, ¿no? En Madrid. Y, sin embargo, en otros sitios, pues sí que lo eran, ¿no? Es lo que tiene la playa, dice Alberto de Veredes. Pues sí, es lo que tiene la playa. Pero bueno, tenía unos cuadros detrás, ¿eh? En la playa yo no veo esos cuadros. Vale, a ver. Te había mandado... Sí, invitar. Vamos a ver. Se ha oído continuo y bien por aquí. Vale. Gracias, Okamika Tudanga.
Okamika Tudanga. Nos estaban diciendo que se estaba escuchando bien. Mira, ahora te vemos perfecto. Wow.
Perfecto. Bueno, a ver si lo conseguimos. Venga. Sí, es lo que tiene Alberto, un saludo grande y un beso grandísimo. A ver si ahora que estamos ahí, que vamos a estar por Coruña un poco más, creo, a ver si nos vemos más con lo de la agenda urbana. Así bueno. Que, nada, lo que decía, pues al final un poco de necesidad virtud, ¿no? O sea, aunque nacíamos nosotros, bueno, en el equipo... Somos varias personas, Jorge y Guillermo son de Madrid, Sonia también, Ángela es de Pamplona, yo soy de Donostiarra y aquí de Gasteiz y Pilar de Valencia. Entonces, bueno, pues hicimos esa necesidad de virtud y al final, ¿cómo lo hacíamos? Pues entre colaboradores y luego, yo me acuerdo, cuando fuimos a hacer el primer plan de regeneración a Olot allá por 2014, nos pillamos a pisos en los esto y nos poníamos a vivir, o sea, yo bueno, Pilar y Guillermo estuvieron viviendo como durante 3 meses ahí en Olot, en Oviedo, me acuerdo, con el plan UCA también se cogíamos y bueno, lo que pasa es que claro, ahora ya, ya vamos un poco tratando de no estar tan arraigados y más buscando eso, colaboradores y también, pues esa, una cuestión que vimos también importante, esa territorialización, ¿no? O sea, éramos conocidos en todos los lados, pero claro, no es lo mismo estar en un territorio, pues un poco más a cercanía, por todo, ¿no? Porque ir a una reunión o porque a nivel comercial pues es más fácil y de ahí que también, bueno, pues fue un poco motivado también todo y haciendo, bueno, pues en esa gestión también de los cuidados en la empresa, ¿no? Donde hemos puesto muchas veces necesidades personales también en pos de la empresa, igual cualquier empresario normal pues te diría, estás loco, pero bueno, pues somos una empresa un poco rara, Avis, ¿no? En todos los
bueno,
sentidos.
Transversal, más social que otra cosa, sí. Y bueno, y más detalles a nivel empresa social, hay más detalles ahí que podríamos hablar en otro momento, ¿no? Como, pues yo qué sé, pues tener en plantilla a mujeres embarazadas, por ejemplo.
Sí,
yo me acuerdo de esta conversación.
De la gestión de bueno, de las paternidades, maternidades, y bueno, siempre hemos sido con eso, pues muy...
Vamos, muy cuidados.
Sí, bueno, con Echarte siempre lo hemos hablado, ¿no? Y el tema de la precariedad en la arquitectura y de, bueno, garantizar unos mínimos, ¿no? De contrato, nosotros estamos todos contratados. El problema también, ¿cuál es? Que igual no puedes ofrecerlos. Ahora estamos en un momento también en ese sentido que queremos ampliar el equipo y, claro, pues tampoco nos da, ¿no? O sea,
porque, bueno, pues... Sí, que hay que estar continuamente buscando ese equilibrio, loco.
Eso es, pero bueno, ahí vamos.
Estamos seguros de que lo conseguiréis. De tantos proyectos, de más de 100 proyectos en los que habéis trabajado, de los distintos tipos, ¿con cuál te quedas tú? ¿O con qué proyecto, a qué proyecto le guardas un especial cariño? ¿Esta no te la sabías?
No sé. No, bueno, yo creo que todos los proyectos que hemos hecho en Olot han sido muy, muy especiales, ¿no? Yo creo que en ese coincidiríamos las 7 socias. Los de Olot, por supuesto. Yo creo, para mí especiales, pues así fue muy especial de Harinera, por ejemplo, en que hicimos con Elvira, y ahí tejimos de esos proyectos que al final, ¿no? El Virgen de Begoña, por ser igual el primero, ¿no? La regeneración de Virgen de Begoña, el de Harinera en Zaragoza, actualmente, bueno, el PAM ha sido muy bonito. Yo me quedo con recuerdos, sobre todo con aquellas gente de asociaciones de vecinos que a los años te sigues llamando, te sigues tomando potes, ¿no? Esas relaciones que tejes de confianza y eso es el mejor reconocimiento, ¿no? Cuando un vecino, una vecina te reconoce, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el casco de Vitoria, no sé, esos son algunos, ¿no?
¿Cuál ibas a decir?
No, el PAM también, pues claro, evidentemente, además premiado, pues qué te voy a decir, ¿no?
Claro, o sea, se lleva ahí como medallita extra. Que históricamente, ¿no? Como se ha dicho, ¿no? Los arquitectos, la relación con sus clientes, ¿no? En este caso, la relación vuestra, vuestros clientes son los vecinos y vecinas de las zonas en las que actuáis, ¿no? ¿Cómo se multiplica?
Sí, bueno, y los ayuntamientos, ¿no? Y nosotros, bueno, esa idea de no hay un mal, no sé, el mal cliente, el buen cliente, nosotros sí que es cierto que cada vez más, un poco, empezamos a ser más selectivos en términos de encontrarte a gente, la administración pública, que está dispuesta a apostar y tener una voluntad clara por lo tuyo, porque si no vemos que es muy desesperante. O sea, ya no es porque sea bueno o no. O sea, nos hemos encontrado a tanta gente tan perdida y que en realidad, pues, no sé, hace procesos de participación o hace cosas que es como, bueno, porque hay que hacerlo. Frente a otra gente que se lo cree, que tiene esa voluntad, que realmente, ¿no? Incluso se genera. Y hay unas diferencias brutales, ¿eh? Independientemente del partido. Al final son personas las
son
que están
personas
ahí y consigues, ¿no? O sea, consigues conectar y ya aprendes a ver, oye, pues esta gente merece la pena apostar por ellos. Y estamos hablando, pues, desde un Vitoria, ¿no? Que ahora con lo de la regeneración conseguimos, ¿no? Gracias también a dos personas clave, que son la concejala Noregui y el gerente Jorge Ozcariz, que se lo han creído, que han apostado también por nosotros y nos han dejado hacer, y es un lujo, ¿no? Pero desde ahí a gente como eso, como Montse Castal, la alcaldesa, y Blanca Alfonso, teniente alcalde de Ansó, o el propio José Otondo, ¿no? El alcalde de Baztán, con el arquitecto técnico. Bueno, pues cuando encuentras gente así, pues todo es mucho más fácil, ¿no? Porque realmente estás hablando el mismo lenguaje y, bueno, ese lenguaje que nosotros también hemos tenido, ¿no? Ya hablando de otras cuestiones interesantes, ¿no? Ese lenguaje que como arquitectos hemos tenido que deconstruir, ¿no? Para ser más accesibles, la comunicación ha jugado un papel muy, muy importante en todo esto. De eso hemos aprendido, creo que están viéndonos de Pedro Bravo, el mejor comunicador de Ciudad de España, seguramente, y bueno, pues todo eso ha ido configurando pues una manera de hacer que luego es gracioso porque te la encuentras de otra gente que te va cogiendo esa manera de hacer y
pero eso está bien. Eso es un orgullo, eso para vosotros tiene que ser un orgullo. Sois ejemplo.
Ya dices otra.
Ya, bueno. Pero bueno. Oye, hablabas. Decías también eso, que más allá de la política, ¿no? Independientemente de los partidos, ¿no? Queremos, mejor dicho, no de la política. En este sentido, vosotros que habéis trabajado en grandes y pequeñas áreas, ¿creéis que discernir, digamos, de partidos políticos, no de políticos, partidos políticos, en pos a una mejora general de la zona, es más fácil en entornos más pequeñitos y más rurales. O sea, que esas diferencias se notan. Cuanto más grande es la ciudad, como que hay un interés más concreto o más partidista, y más pequeñitos igual son pues más personas, ¿o no?
No tiene por qué. Depende del pueblo. Yo creo que hay una cuestión que nosotros siempre tratamos de plantear, y esto lo en muchos proyectos, es el trabajar esa gobernanza dentro de los partidos políticos, ¿no? Entender que, por ejemplo, en el casco de Vitoria, desde los propios vecinos decían, es que esto no puede ser una cosa que acabe en esta legislatura. Entonces, no puedo, cuando estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de proyectos a 10, 15, 20 años vista. Entonces, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un acuerdo político que, por otra parte, nosotros siempre decimos, hay que trabajarlo. Los consensos no surgen por combustión espontánea. O sea, son cuestiones que dentro de estas metodologías que trabajamos también tratamos de incorporarlo, ¿no? Y que luego también es muy importante entender que cuando hay un consenso social, luego es más fácil generar ese consenso político. Nos pasó en Olot, sin ir más lejos, y al final del proyecto, una de las cosas más bonitas de la regeneración del núcleo antic fue precisamente que conseguimos que sin tener que aprobarse por pleno municipal, salió y el PIAM, el Plan Integral de Acciones de Mejora del Núcleo Antic de Olot, se aprobó por unanimidad. ¿Pero eso por qué? Porque lo estuvimos trabajando, ¿no? Y eso es una cuestión que siempre tratamos de vincularla para que entiendan que esto, además, no va de un partido político o otro, que cada uno tendrá su ideología y podrá. Nosotros le decíamos a los bueno, pues os integramos como el cuadro de mango de la Enterprise, y alguno pues tirará más para allí y otro más para allí, ¿no? Tendrás como esa capacidad, como desde tu ideología como partido, de dirigir a un lado o a otro. Pero tenemos que marcar un horizonte común hacia dónde ir, porque si no estamos para arriba, ¿no?
Y hoy en día, una vez más, como mediadores ahí, ¿no?
Efectivamente.
Porque nos está diciendo, por ejemplo, aquí Miguel Vélez Martínez nos está diciendo que en el entorno rural, que es muy complicado, ¿no? Que hay muchísimas tensiones. Entonces es clave también que la gente externo que venga y el equipo que se sienta, que tiene que ser el que desarrolle o el que diseñe esos mandos de la Enterprise, tenga un poco de mano izquierda con unos y con otros, ¿no?
Sí, empatía, ¿no? O sea, bueno, ahí también hay muchos, en los entornos rurales también, ¿no? Volviendo un poco al tema de ANSO, nos dicen, ¿no? Que son un poco más reticentes a ver qué viene el de fuera a decirnos, ¿no? Pero en general esa figura más de gente que llega de fuera para dar una visión externa es súper bien acogida, ¿no? No para decirles lo que tienen que hacer, sino un poco eso, como esa mediación y ese trabajo como más de, oye, encontrar puntos de comunes, ser muy empático, no sé, o sea, ¿no? Esa idea de escuchar y transformar la ciudad.
Escuchar y transformar la ciudad. Esto nos lleva a tu libro, a vuestro libro, al pedazo de libro que no sé si es la tercera edición. Quería sacar el tema.
Sí.
Tercera pues edición.
Pues es muy curioso, escuchar y transformar ya lleva 3 ediciones de 1000 cada una, o sea, no es moco de pavo. De hecho, después de la primera nos costó un poco convencer a Catarata de sacarlo. También lo tenemos en inglés traducido en busca de alguna editorial. Si hay alguna editorial que publique cosas en inglés, estamos pues queriendo publicarlo. Y bueno, pues la idea de escuchar y transformar la ciudad también venía un poco, me acuerdo, nosotros nos solemos encerrar todos los veranos en Candanchú, bueno, los últimos años en Riancho, este año vamos a recuperar Candanchú como nuestro...
Otro break, esto es otra cosa que me da mucha envidia siempre del paisaje, ¿eh? Y bueno, me parece algo que os ha ayudado mucho, que conseguís empastar entre vosotros, que conseguís ahí hacer...
Sí, hacemos piña, pero bueno, también hay... Somos ahora 7 socias y bueno, tiene su ángel, ¿eh? Y cada uno es de su padre y de su madre, pero sí que nos ayudó, ¿no? Y una de las cuestiones que vimos, y de ahí salió esa idea, ¿no? De escuchar y transformar la ciudad, que dio título a nuestro primer libro, que luego hubo un segundo también para la Diputación. Bueno, el explicar qué hacíamos como paisaje transversal, ¿no? Porque nos ha costado muchísimo, y esto que nos han ayudado y nos han tratado de guiar, pero realmente hacemos tantas cosas, ¿no? Hacemos desde diseño de espacio público a temas territoriales, a temas de barrio, a temas de ciudad, a temas de reactivación comercial, bueno, un montón de temas de movilidad, de cambio climático, todo esto. Entonces, era la idea de dónde sale esto, pues empezamos a oír cómo hablamos, ¿verdad? Y salió ahí. De hecho, el otro día estuvimos revisando los paneles y los tenemos ahí guardados, lo de escuchar y transformar la ciudad. Y bueno, es un libro que está disponible en formato digital y en físico. Desde Latinoamérica nos lo reclaman mogollón. Desgraciadamente, solo podemos la única manera de conseguirlo en Latinoamérica es a través de la famosa Amazon. En España siempre decimos que miren en todostuslibros.com, que es el portal este de todas las librerías de España, y ahí ponéis y podéis encontrarlo en vuestra librería cercana. Y básicamente es pues esos 10 años y más de 100, 120, ahora ya nos llamamos por 150 proyectos, un poco sintetizarlos, explicar un poco el estado del arte de las ciudades, de qué es eso de escuchar y transformar la ciudad, y luego casos prácticos y metodologías concretas para 4 escalas, ¿no? De las que trabajamos: espacio público, barrio, ciudad y territorio. Y bueno, pues la gente ha tenido buena acogida y incluso gente que admiramos muchísimo lo ha valorado.
Yo he de confesar que más allá de tener aquí a John como parte del paisaje, como amigos de la familia que tiene Barno, los tengo como estoy especialmente orgullosa de estar hoy aquí. Porque son, vamos, una de mis referencias que se repiten continuamente en la tesis que realicé, ¿no? Eran como mi diario de, pues eso, mi esto de mando de Enterprise, ¿no? O sea, sois referencia, pues eso, para ver también un poco qué se estaba haciendo. En aquel caso yo estaba intentando, pues, escudriñar lo que se hacía de aquí y de allá y sacar, ¿no? Y, bueno, que esos 150, que dices ahora, 120, 150, por ahí andarán, proyectos de transformación ciudad a distintas escalas se pueda traducir en esa frase, ¿no? Pues ese trabajo ahí está, sí. Eso, ¿eh? Escuchar y transformar la ciudad, y es que lo cuenta todo, es que sois vosotros, ¿no? O sea, sí. Eso es así. En transformar y escuchar la ciudad, ¿qué retos? Y ya, si te parece con esto, a no ser que quieras que comentemos alguna cosita más especial, ¿cuáles creéis, desde Paisaje, en este caso tú, John, cuáles creéis que son los verdaderos retos que nos vienen encima para los próximos 10 años? En términos de ciudad y en términos también de la ruralidad, ¿no?
Sí, bueno, yo, a ver, nosotros consideramos desde Paisaje Transversal, bueno, eso en el libro Escuchar y Transformar damos algunas pinceladas, ¿no? Hablamos sobre todo de la necesidad de la naturalización de la ciudad, de generar espacios más inclusivos, más naturalizados. La pandemia ha sido un claro ejemplo a ese respecto, ¿no? Que no nos ha traído nada nuevo en relación a repensar el urbanismo. Lo que ha puesto de manifiesto es que muchas cosas que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo mucha gente, pues se ha hecho evidente que tenían que ser así, ¿no? Entonces, el tema de la naturalización, espacios, ciudades pensadas más para las personas y no tanto para los coches, que sean inclusivas y habitables, eso tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género interseccional, no solo desde la perspectiva de las mujeres, sino de la infancia, de las personas con diversidad funcional, intelectual, de las personas mayores. Ese es uno también de los valores que se ha reconocido, por ejemplo, en el PAM de Amara de Berri, ¿no? Toda la cuestión de la rehabilitación y regeneración urbana, o sea, eso sigue siendo fundamental. Reclamábamos hace tiempo todo el tema de los 50 a los 70, el tema de los centros históricos es otra de las claves, o sea, los centros históricos han sufrido un vaciamiento espectacular y ahora tenemos la nueva ola de renovación de esto, pero desgraciadamente por su tipología y porque Europa no ha sabido entenderlo, los centros históricos van a quedar bastante fuera de todas estas ayudas. Entonces va a haber que repensar mucho el tema de los centros históricos, de todos los polígonos de bloque abierto en los 50, 70. Y bueno, sobre todo yo creo que el gran reto, bueno, el cambio climático y la crisis climática, o sea, que el urbanismo esté adaptado y que empecemos a adaptar las ciudades hacia territorios, ¿no?, más sostenibles o resilientes, es fundamental. Y hay una cuestión, la que estamos un poco pensando hace ya tiempo, y que con esto de la COVID y todo esto que hemos ido publicando artículos, bastantes artículos al respecto, a ver si lo podemos desarrollar, ¿no? Que era la triple soberanía urbana que hablábamos, ¿no? O sea, una es la soberanía alimentaria, es decir, el ser capaces, y esto ya se está trabajando. De hecho, hace poco organizamos un evento en Coruña sobre alimentación urbana sostenible en el marco del programa URBA, que es, como sabéis, también somos punto nacional URBA desde 2017, y ahora vamos a seguir otros dos años más.
Bueno,
eso, generar el alimento de cercanía, o sea, no traer los espárragos desde Perú, que no tiene ningún sentido por la huella ecológica y por muchísimas cosas, ¿no? La energética es otra cuestión, ¿no? A través de energías renovables, y ahora hay un proyecto muy interesante aquí en el País Vasco que se llama Ekiola, y que han hecho el mayor parque fotovoltaico ahí en Arasur, y se está trabajando desde un modelo cooperativo muy, muy interesante.
Tenemos un ojo a esto.
Eso es todo un tema, sí, ya lo explicaremos, o ya le diré a la gente que está detrás de ello. Además, es como la creación a través de cooperativas de energéticas, ¿no? A nivel local, ¿no? Entonces es muy interesante, y el fomentar esa soberanía energética a través de energías limpias, o la eólica, la fotovoltaica, o bueno, mezclando, ¿no? Ese tipo de energías, que eso también supone una reducción y una mejora de la eficiencia energética de la ciudad, todo el tema de la rehabilitación, y bueno, la soberanía, digamos, también como gobernanza, ¿no? O sea, es decir, de las ciudades, ¿no? O sea, el mejorar los sistemas democráticos dentro de la ciudad para generar ciudades más vivibles y más habitables, y bueno, y sobre todo la soberanía. Yo creo que ese es el gran reto como modelo productivo de las ciudades, el ir hacia una economía más de cercanía, ¿no? Con todo el tema de la importancia del pequeño comercio, pero a su vez también esta soberanía, digamos, tecnológico-científica industrial, ¿no? O sea, es decir, se tiene que transformar el modelo de playa, sol y playa, turístico, hacia un modelo, digamos, y eso las ciudades tienen todas las claves también, ¿no? O sea, el generar nueva industria. Nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando en Espai Roca, ahí, en la fábrica de roca entre Gavà y Viladecans, el definir, ¿no? Cómo reordenar y regenerar y renovar ese polígono industrial para generar industria limpia, un polo de atracción, pero también ahora en Getafe con la renovación de un polígono industrial. O sea, repensar también la industria dentro de la ciudad para, efectivamente, o sea, ser un poco autosuficientes en la cuestión tecnológica y dotar de valor añadido a nuestra economía, que actualmente, exacto, tiene muy poco valor añadido, ¿no?
Y otra, claro, de las cosas que nos ha dejado patente la pandemia, ¿no? O sea, que sol y playa, una vez más, no podemos vivir a base de sol y playa.
Entonces, bueno, pensamos que ese triple soberanía, ¿no? Urbana, debemos de trabajarla junto con las otras cuestiones que he hablado. Y sobre todo que se piensen en eso, las ciudades desde una perspectiva integral, y aquí el marco de la agenda urbana española es un marco idóneo. El problema, ya lo he comentado antes, es que los urbanistas... Yo creo que somos, paisaje atravesado, la única empresa que estamos ahí compitiendo con grandes consultoras.
Entonces, bueno,
claro, hay que ponerse ahí.
Bueno, estamos seguros de que así como hace 10 años erais unos locos, ¿no?, a los que era complicado seguir la corriente, dentro de 10 años Paisaje Transversal pues seguirá siendo ejemplo de muchas otras pequeñas empresas que vayan haciendo urbanismo desde estos puntos de vista, ¿no? Desde esta visión tridimensional, ¿no? Desde la, o sea, pues, tocando todas esas patas, sobre todo en este caso del tema energético, de lo social y de lo de económico también, porque es que aquí, bueno, entraríamos también con la economía circular, pero bueno, no me voy a meter en tanta historia, ¿no? Es un placer, John, si te parece, no sé si quisieras remarcar algo, una frase que quieras decir, oye.
No, bueno, sin más, que cualquier cosa, como bien has dicho, en nuestra web, en paisajetraversal.com, están todos los proyectos.
En la news, suscribiros.
En la newsletter, todas las redes, sí. Twitter, Facebook y tal, y el blog, total, que también pues podemos publicar bastante. Y en septiembre, seguramente a ese respecto comunicativo, igual traemos alguna novedad.
Bueno, qué guay. Hombre, sería un lujo, sí, porque, a ver, estas charlas, claro, son como muy eventuales, ¿no? Y nosotros cada lunes intentamos traer a alguien, pues, que nos hable tal y cual. Nosotros aquí tenéis las puertas abiertas cuando tengáis algo interesante o cuando os apetezca reflexionar sobre algo concreto de la ciudad, que, claro, por lo general tendemos a hablar mucho de arquitectura, de proyectos del día, de tal, ¿no? Arquitectura pura y dura como la conocíamos históricamente, ¿no? De construcción y proyectos. Además de toda esta línea de marketing, identidad digital y tal que siempre llevamos vamos, como estandarte. Pero el urbanismo y la ciudad son el escenario donde pasan las cosas, donde suceden las cosas. Entonces, nos encantaría que de vez en cuando, oye, si queréis, podamos participar así, charlar un poquito, una pildorilla de en qué se está trabajando, qué estáis haciendo, cómo vamos evolucionando por aquí y por allá, y cuáles son, bueno, cómo vamos consiguiendo ganar, superar esos retos de los que hablábamos, ¿no?
Por nuestra parte, encantados. O sea, el tema este del Arquicafé, para hablar igual más del tema de empresa, incluso que se una Charte y hablemos de eso, eso lo tendría que hacer más Iñaki, que es el gestor, ¿vale?, digamos, de la empresa, pero bueno, también eso, nuestro primer premio fue por ser una empresa de la economía social, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay todo un trabajo que hacer, que mucha gente, ¿no?, tanto vosotros como Charte como otra gente, venimos reivindicando, y bueno, sobre todo también abrir un poco el campo, ¿no?, a todo lo que podamos abrir el campo. El otro día había un tuit de Nuria Moliner, ¿no?, que le habían dicho a ver si trabajaba, ¿no?, porque no construía, ¿no? Nosotros, yeah, hace ya en 2012, digo, es una cosa, soy arquitecto y no construyo, bienvenidos al urbanismo del futuro, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra parte ya sabéis que encantado, siempre es un lujo estar aquí, sobre todo de hablar contigo, Ushua.
Se acaba de coger el guante de Darío, ¿eh? Acaba de decir, apuntado, sí, ya estáis.
Vale. Lo vamos, pues eso, cuando queráis, en septiembre así, ahora necesitamos descansar porque va a venir un septiembre con curvas, tela, o sea, nos viene un fin de año a nosotros, tela, tenemos que descansar, pero bueno, de verdad que ha sido un placer. Y enhorabuena por todo este trabajazo que estás haciendo este Tinibarno, desde aquí, desde Arquitectura, Darío, tú, es fantástico, y para lo que queráis, de verdad, que aquí estamos.
Contamos con vosotros, John, ya lo sabes, va aquí su. Sí. Vale. Bueno, va, mi Esker, muchas gracias, y al resto, los que estamos por aquí, nos vemos el lunes que viene. ¿Dónde
seguimos?
Chao.